Y rey soberano, he aquí que cantábamos a ti, que eres el que reinas, eres el rey de reyes, señor de señores, y estás sentado en tu trono. He aquí, oh Señor, sabemos que somos habitantes de naciones injustas, de naciones impías, de líderes corruptos y de muchas injusticias que se hacen en la tierra. Los ricos, muchos ricos oprimen a los pobres, muchos pecadores aplastan a los demás. Y hay mucha injusticia en medio nuestro. Pero he aquí que tú eres un juez justo. Y tú estás sentado en tu trono y traerás justicia a cada una de estas naciones corruptas. Oh Señor, tu juicio vendrá como fuego, vendrá como langostas, vendrá en el mejor momento de la cosecha, como en el heno tardío, oh Señor, pero llegará el juicio a aquellas personas corruptas en esta tierra, oh Padre. Ayúdanos, sabiendo que somos indignos, que también somos injustos, a ser justificados por la sangre del Cordero. Sabemos, oh Padre, que así como tú eres el Dios justo y que traerás juicio a naciones injustas, tú también eres el Dios de la justificación y que por medio de la sangre de Cristo traes justificación a tu pueblo y que hay un remanente de David, el cual tú traerás en tus lazos tiernos de amor y los abrazarás y ya has traído vida a los gentiles y Cristo ha formado su iglesia en medio de los gentiles gracias a esa justificación que vino por Cristo Jesús. Oh Padre, gracias por ello, ayúdanos a entender estas palabras, ayúdanos a entender cómo tú miras las injusticias en la tierra y cómo debemos urgentemente, desesperadamente huir ante la justificación de Cristo. Oh Padre, guárdanos, abre las mentes de nuestro entendimiento y danos un buen sabor de este libro de Amós en esta tarde, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy estamos viendo el libro número 30, o la clase número 30 de todo este trayecto de los libros de la Biblia que estamos viendo. De los 66 libros de la Biblia, hoy estamos viendo el número 30. O sea que nos estamos acercando al centro, ¿verdad? Ya estamos cerca de la mitad. ¿Y cuánto hemos aprendido hasta aquí? Pues hoy nos toca el libro de Amós. Como siempre, tenemos aquí un material de apoyo para guardar algunas de las partes que más le parezcan interesantes, pero sobre todo detrás tenemos un esquema del libro, el cual siempre motivamos que puede ser muy útil a la hora de leer el libro. Cuando vayan a leer el libro, vengan aquí y van a recordar algunas de las cosas que estaremos viendo hoy. Hay muchas ilustraciones interesantes en este libro que las podemos recordar. Hay muchas palabras de juicio que también podemos recordar. Y eso nos abre la mente a la hora de introducirnos al libro. Viendo así claramente los cuatro puntos, vemos que hay del 1 al 2 hay juicio a las naciones, y en especial hay 8 naciones que son tocadas ahí. 8 naciones en las cuales habían injusticia en medio del pueblo, y Dios veía esas injusticias de una manera muy desagradable. Por eso Dios traía juicio a las naciones, por las injusticias que las naciones cometían. Pero luego se centra en Israel al final y dice, pero tú eres mi nación escogida, a ti también traeré juicio. ¿Y por qué? También por las injusticias tuyas. Y ahí le empieza a decir las injusticias que había. Y de los capítulos 3 al 6 hay al menos 3 juicios fuertes contra Israel. Y sobre todo le enjuicia a los líderes de las naciones, porque eran líderes corruptos y se estaban aprovechando del pueblo. Oír las palabras, hijos de Israel, oír estas palabras, vacas de Basán, oír estas palabras, vosotros, casa de Israel. Luego, en de los capítulos 7 al 9, hay unas visiones de juicio muy ilustrativas, donde Dios describe de una manera muy fuerte cómo iba a traer juicio a cada una de esas naciones injustas por sus injusticias. Está las visiones de la langosta, del fuego, de la plomada, del canastillo de fruta de veranos y del Señor sobre el altar, las cuales veremos. Y luego, del capítulo 9, al final del capítulo 9, vemos como siempre que Dios guarda un pedazo del pastel especial para ese remanente que es especial para Dios. Ese remanente que Él guarda en sus manos. Sí, voy a traer juicio a la nación de Israel, pero hay un remanente. La casa de David va a ser especial porque yo la voy a guardar en mi regazo, dice el Señor. Y es una promesa hermosa, que veremos lo maravilloso que es esa promesa, pero no le quiero adelantar, sino que vamos a seguir viendo más adelante. Ahí también podemos ver su autor, que es el mismo Amós, su tema, que es profecías del juicio que vendría a Israel por tratar a otros con injusticia. Este libro revela mucho lo que es la injusticia social, y vamos a estar viendo esto. Oh, si muchos líderes latinoamericanos escucharan y leyeran este libro, si pudieran ver cómo Dios ve la corrupción desde lo alto, los líderes, y cómo Dios ve la injusticia social cuando el más rico explota al más pobre, o cuando los que están más enllavados con el gobierno hacen injusticias para traer maldad al pobre y enriquecerse ellos sobre los pobres. Si ellos vieran cómo Dios ve esas cosas en este libro, temerían y echaran un pie atrás. Ahí también vemos cómo está Cristo en el libro, pero no lo vamos a ver ahora, sino más adelante. Porque no va a ser yo sé que no voy a preguntar hoy, pero si preguntara que si el libro de Amós es una excepción a lo que es la línea de pensamiento central de las Escrituras, de Génesis y Apocalipsis, de lo que es la salvación, lo que es Cristo como mediador y como redentor de su pueblo, yo sé que ustedes todos me van a decir, no es la excepción, y Danilo va a ser el primero que se va a levantar, así que vamos a dejar que el libro abre solo, ¿verdad? Para no volver a yo meter mi pata. Pero ustedes saben que estamos viendo los libros de los profetas. Ya vimos los profetas mayores, ya ahora estamos dentro de los profetas menores. Ya vimos Oseas, Joel, y el día de hoy vemos a Amós. Hoy nos toca el libro de Amós. Y como recordaremos, Amós está dentro de los únicos tres profetas que profetizaron antes del exilio y en Israel, o sea, en el norte de la división del reino, ¿verdad? Solo tres profetas profetizaron en ese tiempo, que fue antes del exilio, en especial el exilio de los asirios, ¿verdad? Y fueron hacia el reino del norte. Porque generalmente, ustedes ven cómo la Biblia, después de la división, hace un énfasis especial en Judá, ¿verdad? Vemos ese énfasis especial que se sigue Judá, pero no quiere decir que se desestima a Israel, sino que aquí lo vemos, tres profetas profetizando y todavía trayendo un pábilo de esperanza a ese pueblo que estaba apartado completamente de Dios. Y estos tres profetas era como el último intento de decir, arrepiéntanse, que viene juicio, arrepiéntanse y traigan cordura a sí mismos para que cuando llegue el día de Jehová se encuentren ustedes salvos. Sin embargo, sabemos la historia y sabemos que el pueblo no les hizo caso. Esos tres profetas fueron Oseas, Amós y Jonás. Ya vimos el profeta Oseas y ahora vamos a ver a Amós, que probablemente fueron muy corregentes. Porque si se acuerdan, predicó durante los tiempos de Jeroboam II. Amós también lo hizo. Pero vamos a ver algunas especialidades de Amós diferentes de Oseas. Básicamente, los profetas siempre traían palabras de juicio. Ya hemos visto muchos profetas y siempre hemos oído palabras de juicio por el pecado del pueblo, ¿verdad? Pero también vemos que los profetas traen consolación. Siempre hay una balanza entre, mira, voy a traer gran juicio a mi pueblo por el pecado, pero también traigo consolación. Hay un remanente que voy a guardar. Hay una esperanza todavía. Mis promesas no han caído. Mi pacto sigue pendiente. Sin embargo, el libro de Amós tiene un peso más grande del lado del juicio. Como vamos a ver, el libro completo es solo de juicio tras juicio, juicio tras juicio. Y los últimos versículos del libro es que trae entonces tema de consolación. Ahí vemos un Amós que está fuertemente tratando de captar la atención, sobre todo de los líderes del lado de Israel, del norte, de que cambien su forma de actuar, cambien su actitud, eliminen las injusticias que estaban cometiendo, eliminen la corrupción y se vuelvan a Jehová, su Señor. Ese era el propósito especial del libro, y vamos a ver muchos elementos de juicio en este libro por esa razón. Naturaleza literaria, profecías. Definitivamente el libro está cargado, es un libro profético, de no profecías apocalípticas, sino más bien las profecías de un mensaje de juicio a lo que vendría pronto, que era la destrucción de Jehová, esos juicios que Dios estaba preparando para traer. Estas profecías estaban cargadas de visiones y palabras de juicio. Esa es la naturaleza literaria. Amós era de Tecoa, era realmente de Judá. Ustedes se acuerdan, el reino de Judá estaba dividido, ¿verdad? Estaba dividido en Judá y el reino de Israel. El reino del sur era Judá, Israel era el reino del norte. En el caso de Amós, él vivía en Tecoa, que era en la tierra de Judá, pero cerca de Jerusalén y algunos kilómetros del borde del mar, pero cerca de Israel. ¿Qué estaba pasando en esos tiempos? Judá, como habíamos visto en Oseas, Judá había estado declinando en su economía, en su política, mientras que Israel estaba creciendo, estaba en la zona de las luces, una riqueza grande. Jeroboam II era un rey próspero en cuanto a lo que era la economía y la política. Solo que esos días de prosperidad, esos días de gran riqueza, estaban a punto de caer. Tenían sus días contados, solo que él no lo sabía, Jeroboam II no lo sabía, ni los líderes de esa época, sino que todos vivían en tanta abundancia, tantos placeres y una vida tan llena de comodidades, que ellos decían, nosotros somos lo mejor y no tenemos que hacer más nada, no tenemos que adorar a Dios, no tenemos que hacer nada. Y entonces el mensaje de Amós era difícil. Él tenía que ir a Israel, ¿verdad?, a cruzar la frontera y ir a un pastorcito que lo que vivía era de recolección de higos. Tenía que ir a decirle al rey que era un rey corrupto y que estaba haciendo injusticias y cometiendo toda clase de injusticias ante el pueblo, y que tenía que arrepentirse de su pecado y volverse a Dios, y que si no, un juicio inminente habría de venir sobre él. Oigan el trabajo de Amós, ¿eh? Oigan qué trabajo este de Amós. Un poco del autor de Amós. Era, como decíamos, era de Tecoa y vivía a unos 20 kilómetros de Jerusalén. Su terreno donde él vivía no era bueno para cultivar, pero sí era muy bueno para el ganado. Así que ustedes van a ver muchas ilustraciones de animales y ver cómo él se mezclaba mucho con los animales y cuidaba las ovejas de los leones, de los osos. Por eso van a ver un lenguaje así, cargado de esto. Era pastor también, o sea, en ese tiempo era el pluriempleo. Era necesario para poder sobrevivir, o sea, cultivaba ganado, era pastor, también cultivaba el árbol sicómoro, que es similar a los higos, lo que conocemos ahora como los higos. Pero alguno dirá, oh, los higos, eso es comida de rico, ¿verdad? Bueno, en esa época, el higo que él cultivaba, que era los llamados sicómoros, era la comida de los pobres realmente. Y ellos tenían como unos truquitos que le hacían a los higos, era que le hacían como unos hoyitos cuando los higos estaban empezando a crecer, para que el higo creciera más grande, de modo que se pudieran llenar más con el cultivo, y lo hacía también más dulce, lo cual le daba más calorías, ¿verdad?, y más energías. Así que eso era lo que hacía él para poder sobrevivir. Esos higos, eso era la comida de los pobres. Él cultivaba eso y lo vendía a los pobres, y eso era lo que ganaba. Era muy humilde. Aparte de eso, en el pluriempleo, como si fuera poco, también era boyero. ¿Qué significa ser boyero? Él era el conductor de bueyes y así podían arar el campo o ven amor, árame este campo aquí, iba él y rentaba su buey y hacía su día, así hacía él su día, ¿verdad? Y tenía ya la borona del día para llevar a la casa. Este hombre, pobre pastor del campo, fue el hombre que dijo Dios, tú vas a ser mi mensajero para llevar este mensaje al rey Jeroboam II, uno de los reyes más prósperos de Israel. Un extranjero, porque era de Judá, tenía que ir a Israel, pobre, ni siquiera tenía ropa para presentarse ante el rey. Tenía que llevar el mensaje de Dios a la más alta alcurnia de Jerusalén, en los tiempos más prósperos de Jerusalén, de Israel, perdón. Y, para colmo, tenía que decirle, tienen que arrepentirse de las injusticias que ustedes están haciendo. Ustedes son todos unos corruptos. Tienen que arrepentirse y volverse a Jehová, vuestro Dios. Y si no lo hacen, juicio vendrá sobre ustedes. Y nos imaginamos a Jeroboam y sus séquitos riéndose de este pastor. Oye, eso, ¿cómo va a ser que Asiria, en ese tiempo, Israel era más próspero que las naciones emergentes que iban a empezar a subir, que Siria, que Asiria? Así que ellos eran, si alguien habría de capturar alguna nación, eran más bien ellos lo que podían, lo que tenían ese en ese tiempo, el poder de hacerlo. Eran reconocidos como los más ricos, los más prósperos. Así que era como una burla. ¿Cómo va a ser que Asiria, que en ese momento todavía era que estaba empezando a crecer, Asiria va a venir a desbaratarnos a nosotros? ¿Tú no estás viendo las riquezas y los palacios que tenemos aquí y la prosperidad de los ricos? Y así tenía entonces Amós que venir y decirle, ustedes son unos corruptos, vuélvanse a Jehová o vendrían días de gran destrucción. Y todos conocemos la historia. Ya sabemos lo que realmente pasó. Él no era profeta por escuela. Habían escuelas de profetas. Recordaremos cuando veíamos los tiempos de Eliseo y Elías, que tenían escuelas de profetas, ¿verdad? Y él no tuvo nunca un diploma certificado de la escuela de profetas de Eliseo. Él no pudo lograr tener eso. Pero tuvo el llamado divino. El llamado eficaz de Dios, le dijo, ve, haz el mensaje. Lamentablemente era un mensaje difícil de oír para los que iban allá a escuchar, pero igual él tenía que cumplir su llamado y tenía que ir y traer juicio a las naciones. Así que como ustedes comprenderán, Amós no era para nada bienvenido en el reino del norte. No querían recibirlo para nada, ¿verdad? Pero igual tenía que ir a llevar su mensaje. La ubicación histórica, bueno, profetizaba contra los líderes de Israel en los tiempos de Jeroboam II, muy parecido como veíamos los tiempos de Oseas, que fue aproximadamente 793 a 753 años antes de Cristo. Estos eran días de gran prosperidad económica y gran prosperidad política para Israel. A veces esa prosperidad nos hace daño. Porque nos creemos más de lo que somos cuando tenemos esa prosperidad política y económica y nos olvidamos de Dios. Eso prácticamente era lo que estaba pasando aquí en esta nación. Profetizó aproximadamente unos 2 años antes de un famoso terremoto que es registrado tanto en la historia secular como en las escrituras, en algunos libros proféticos, lo veremos más adelante, me parece que en el tema de Zacarías. Pero hay un terremoto que aparece y aparentemente su predicación estuvo unos 2 años antes de ese terremoto. Sí, es el mismo terremoto mencionado por Zacarías, que es aproximadamente el 760 antes de Cristo. Pero no es posible precisarlo bien, solo podemos tener una ubicación aproximada. Miren qué interesante lo que dice este autor acerca de esta situación de las riquezas de Jeroboam II y las riquezas de Israel y el mensaje de juicio de Amós. Lo difícil que era este mensaje ante un momento de tanta riqueza política y económica. Dice, el éxito militar de Jeroboam II hizo que el ministerio de Amós fuera muy difícil, porque pocos tomaron sus advertencias de calamidad inminente en serio. ¿Por qué deberían ser persuadidos por los desvaríos de este profeta? Ellos eran fuertes y tenían pocas preocupaciones. La gente era orgullosa y estaba completamente a gusto. Lo veremos a lo largo del libro. Por la charla de Amós sobre la muerte, el exilio y el fin de Israel, parecía totalmente fuera de contexto con la realidad política que les rodeaba y la cosmovisión que ellos habían construido socialmente. Debido a su mensaje político negativo, Amós se enfrentó a una considerable oposición oficial. Ya ustedes saben la dificultad del profeta para trabajar aquí en Israel. Amós tiene que cumplir su parte. Dios le manda a denunciar las injusticias sociales que habían en la época. Había mucha injusticia. El Dios justo mandó juicio por esas injusticias sociales. Ese Dios que también es justificación. El pueblo se estaba enriqueciendo. Es verdad que era rico y que era poderoso políticamente, pero ¿cómo logró el pueblo llegar a tales riquezas? ¿Cómo fue que pudo convertirse en una potencia tan poderosa, política, económica y social, en medio de la época? Bueno, el libro nos deja caer algunas pistas para nosotros entender por qué. A ver si ese dinero fue tan limpio, ¿verdad? ¿Qué tan limpio fue ese dinero de esa riqueza y de esa posición política y social? Decía, algunos de los elementos que dice el libro, alteraban las balanzas. Los ricos alteraban las balanzas. Cuando venían los pobrecitos a comprar la harina, alteraba la balanza y el pobrecito tenía que pagar 2 libras de harina y nada más estaba recibiendo 3/4 de libra. Y así se iba. Y si venía un pobre a pelear, y venía, imagínense a Amós peleando delante de Jeroboam, mira, el pulpero de la esquina me está explotando, mira cómo está alterando las balanzas. ¿Qué es lo que le iba a decir Jeroboam y los líderes de la época? Mira tú, vete pa Judá, vete para tu pueblo y deja el can, que ese es de lo mío, ese de la esquina es de lo mío, él está aquí en Yabao, en el gobierno. Así que cállese la boca y váyase para allá, para su pueblo. También dice las Escrituras, nos deja caer el libro de Amós, que ellos eran despiadados. Se estaban enriqueciendo a base de ser despiadados, opresores. No le importaba los demás, no le importaba oprimir al pobre para ellos enriquecerse más. Ellos querían enriquecerse mucho ellos a base de oprimir a muchos pobres. También dice el libro, nos deja caer otro detalle, eran adictos al dinero, eso era lo que los movía, amaban el dinero, eran ambiciosos, así que el dinero sobre todo, no me importa que un gran pueblo tenga que sufrir para yo crecer en dinero. Nos deja caer otro detalle, compraban la injusticia. ¡Wow! Algunos nos podemos ver identificados en eso. Cuando queremos hacer justicia, ir a un tribunal justo y traer nuestra causa, porque hemos sido destruidos, hemos sido vilmente oprimidos, y cuando vamos a llevar la justicia donde creemos que van a hacer justicia, entonces viene el de atrás, el que nos oprimió, paga por atrás, y entonces uno es el oprimido, y entonces más injusticia todavía. Donde queríamos buscar justicia, lo que hace que nos oprimen más. Y a base de esa compra de la justicia, es que se estaban haciendo también ricos, esos opresores de la época. Mire lo que dice Amós 6, del 6 al 7. Beben vino en tazones. Imagínense lo que Amós quiere representar aquí, ¿verdad? Quiere un verdadero opresor que está bebiendo su vino en tazones. ¿Verdad? Los pobres no pueden comprar ni una copita de vino para mejorar su estómago. Y estos vienen a emborracharse de grandes tazones de vino. Y se ungen con los ungüentos más preciosos. Las esposas de estos líderes y de estos corruptos compran los ungüentos más caros para bañarse en esos ungüentos. Y no se afligen por el quebrantamiento de José, el pobre infeliz. Que ha tenido que sufrir y ser oprimido para poder enriquecerse, para tú poderte comprar la copa de vino, los tazones de vino y los ungüentos. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Por esa injusticia, por ustedes enriquecerse de esa manera y ser tan poco afligidos ante el quebrantamiento de los pobres, por eso ahora ustedes serán los primeritos que van a ir a la cautividad. Y yo me imagino a Jeroboam, cautividad, oye eso, di que cautividad, si nosotros somos los más ricos aquí, los más poderosos. Sí, ustedes por su injusticia serán los primeros que irán delante a la cautividad y se acercará el duelo de los que se entreguen a los placeres. Así irán ustedes a ser a juicio inminente. Trivia de hoy, hermanos. Vamos a ver. Vamos a recordar algunos de los profetas pasados. A ver quién me ayuda a recordar. ¿Qué profeta profetizó sobre el siervo sufriente? Francisco. Isaías, muy bien. Francisco. ¿Qué profeta se casó con una ramera? ¿Lemuel va o no va? Mi hermana Diomaris. Muy bien, Oseas, muy bien. ¿Qué profeta Dios le quitó el deleite de sus ojos, su esposa, y le prohibió llorarla? ¿Doña Rosario? La vi medio tímida. ¿Alguien quiere ayudar? ¿Quién? ¿Pastor? Ezequiel. Qué duro, ¿eh? Bueno, Ezequiel, muy bien, muy bien. Recordando, ¿verdad?, a los profetas para que no se nos vayan olvidando. Ahora debemos ir recordando a Amós como el profeta el desequilibrio social, ¿verdad?, de las injusticias sociales. Muy bien, vamos a ver cómo se divide el libro. Y ya lo vimos un poquito ahorita cuando repasábamos brevemente esta hoja, pero al menos creo que podemos hacer cuatro grandes bloques. Algunos, el primer bloque le añaden la introducción al principio, que nada más serían los primeros dos versículos, pero no me parece válido, sino que podemos incluir la introducción, que es que introduce al personaje de Amós dentro del primer gran bloque, que son los primeros dos capítulos del libro, hablando de ocho rugidos a las naciones, ocho rugidos de juicio a las naciones, y veremos al menos ocho naciones que son gravemente mencionadas, donde se le hace un rugido de juicio por causa de las injusticias que estaban cometiendo en medio de ellos. Luego, veremos tres ruegos a ser escuchados sobre Israel. Luego veremos visiones de juicio y de destrucción. Al menos cinco visiones de juicio y de destrucción, donde Dios algunas estaba preparando y podía a veces usarlo o no usarlo, preparando el juicio para ver si destruía las naciones con gran juicio, y a veces usaba una o no lo usaba. Y por último, la conclusión, donde vemos una hermosa poesía con una serie de promesas a ese remanente especial que Dios con gran cuidado está preservando hasta la venida del Hijo de Dios. Cuatro porciones. Vamos a empezar viendo los ocho rugidos de juicio a las naciones. Y vemos que en este libro Dios se presenta como un león que ruge. Y hay varias varias alusiones a ese león que está trayendo rugidos al pueblo de Israel. Y cada mensaje profético de Amós es un rugido de Dios, de juicio ante las diferentes naciones y en especial ante Israel. Así que él se presenta como ese león. ¿Alguien se acuerda qué libro de la literatura moderna relaciona a Dios, o más específicamente a Jesucristo, con un león? Cintia. De C.S. Lewis. Las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis nos presenta a Cristo como ese león que ruge y no deja de estar basado en varios libros de las Escrituras. Y Amós es uno de estos, donde presenta a Dios como ese león que está rugiendo y trayendo mensajes de juicio. Carla, apunta a Cintia como ese, como un trivia, como un punto de trivia. Muy, muy buena, Cintia. Así que Dios se presenta como un león que ruge. Y hay un 8 ciclos de juicio a 8 naciones. Y cada juicio inicia con las mismas palabras, diciendo, así dice el Señor, por los pecados de Damasco, Tiro, Judá. Y ahí van presentando las diferentes naciones. Pero siempre dice, así dice el Señor, por los pecados de, y menciona la nación en especial que va a estar dando los pecados. Pero después la expresión denota que hay muchos pecados de la nación. Hay varios pecados, por lo cual Dios está trayendo juicio a cada una de esas 8 naciones. Sin embargo, siempre hay un pecado especial que Dios resalta y dice, y por tal pecado es que yo voy a traer fuego de destrucción delante de ti. Y todas las 8 naciones, una a una, esas injustas naciones, son destruidas por fuego, dice el Señor. El primer ejemplo es el ejemplo de Damasco. Lo pueden ver que está aquí arriba, Damasco, ¿verdad? Lo ven allá arriba. Y en especial por la gran destrucción que hizo con Galaad, que se encuentra por aquí abajo. Las injusticias que hizo Damasco con Galaad. Dice así este ejemplo. Vamos a leer un ejemplo, que es el primero, el de Damasco. Dice, así dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Ese cuarto es como el especial para Dios. Porque trillaron a Galaad con sus trillos de hierro. Entonces, ¿qué va a hacer Dios por esa injusticia que le hizo a Galaad? Prenderé fuego en la casa de Hazael. Siempre hay destrucción por fuego a estas naciones. Y consumirá los palacios de Ben-Hadad. ¿Ustedes ven esos hermosos palacios que hay ahí en Damasco de Ben-Hadad? El fuego los destruirá por completo, todo eso. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Betadén. Y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. Y sabemos por la historia que efectivamente el pueblo de Siria cayó fuertemente cuando Asiria se estaba enriqueciendo y creciendo. O sea que cada una de estas profecías, a cada una de estas 8 naciones, ocurrieron tal cual el profeta había dicho. Interesante ver la forma como las 8 naciones están colocadas. La primera es Damasco. Si ustedes pueden ver, y si pudiéramos hacer como diferentes círculos alrededor de Israel, ¿verdad? Que es donde es la última nación, la última. Dios empieza hablando las naciones que están más lejanas. Y se va acercando, trayendo juicio, acercándose. Empieza por Damasco, que es la que está diametralmente más lejos, ¿verdad? Y después Gaza, que también está lejos. Después viene un círculo más pequeño. Entonces viene Amón, Moab, Edom. Pero después se acerca todavía más. Y es como si cada vez se fuera acercando a Israel. Y Israel oyendo los juicios de las otras naciones, ¿verdad? Y después viene Tiro. Y se va acercando, y después viene su hermana Judá, que estaba ahí, pegadita de ellos, y ellos ahí esperando el juicio de ellos, hasta que por fin llega el juicio de Israel. Y ahí viene el juicio especial. Es como si Dios estuviera preparando todos sus juicios para finalmente llegar al juicio de Israel, donde realmente íbamos. ¿Y cómo dice ese rugido a Israel? Básicamente destaca la idolatría del pueblo y la hipocresía y la injusticia social del pueblo. Eso es básicamente los pecados que destaca, esos pecados que no va a tolerar Dios. Y a diferencia de las demás naciones, las primeras 7 naciones todas eran destruidas por el fuego. Pero Israel, aparte del fuego, Dios dice que también la aplastaría con gran poder. Dice, aparte del fuego destructor que le daría a las demás naciones, a Israel también le incluye esa parte de que la aplastaría. Un detalle especial también que aparece es que hay una denuncia fuerte a lo que es la depravación familiar. Y Dios, dentro de todas las injusticias sociales que había un círculo social especial donde también habían conflictos y era el círculo familiar. Y Dios no cegó sus ojos ante las denuncias del círculo familiar también, sino que también trae juicio por causa de esas, de las injusticias. Dice Amós 2:7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, esa es la injusticia social, y tuercen el camino de los humildes, injusticia social, pero entonces viene ahora el ámbito familiar, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Dice, cuando cometen un pecado familiar, así, de ese tipo, lo que están haciendo es profanando mi santo nombre, dice Jehová. Así que dentro de todos los pecados y de todas las injusticias que denuncia Amós, de todas las injusticias sociales, Dios destaca las injusticias familiares también, la depravación familiar. Luego viene, después de traer su juicio a Israel, ahora vienen tres rugidos especiales para Israel, tres rugidos especiales. Y en Amós 3, del 1 al 8, el mismo texto dice, el rugido del león. Vamos a oír ahora el rugido del león para Israel. Y pongan mucha atención a las palabras que empiezan Amós 3. Oiga cómo dice el Señor. Oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dice el Señor, yo solamente a ustedes fue que yo escogí. Yo pude haber ido y escoger a otra nación, haber escogido los indios de aquí, de República Dominicana, haber ido a escoger los japoneses, qué sé yo. Pero a Israel, a ustedes fue que yo escogí. Y los abracé y los hice salir de la esclavitud de Egipto y los tomé como mi pueblo. Y así es que ustedes me pagan. Dice, solo a ustedes yo conocí. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y ahora empieza a hacer una serie de preguntas retóricas, las cuales todas tienen una respuesta lógica y obvia, que es que no. Dice, por ejemplo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andaré yo con mi pueblo si nosotros no estamos de acuerdo? Si yo soy el Dios santo y mi pueblo es un pueblo corrupto, lleno de injusticias sociales, ¿yo voy a andar junto con mi pueblo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Este texto se usa mucho también para no unirse en vínculo desigual, en yugo desigual, que no salir a buscar esposas fuera del Evangelio. Si no pensamos lo mismo, si tú no piensas en el Evangelio y en la ley de Jehová, y lo que piensas es en la mundanalidad y otras cosas, ¿cómo vamos a andar juntos, verdad? No vale la pena. Así que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Voy a andar yo con un pueblo que realmente no me está amando como yo lo amé a él. ¿Rugirá el león de la selva, el Dios de Israel, sin haber presa? O sea, ¿traeré yo estos rugidos que estoy trayendo si verdaderamente no hay una presa, no hay una realidad de juicio que tengo que someter? ¿Daré al leoncillo su rugido desde la guardia si no apresares? ¿Caerá el ave del lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Cómo va a ser? Imposible. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Algo de juicio no le ha caído a ustedes que no haya sido por mi mano que yo lo haya traído? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Así que todo lo que yo estoy haciendo, todo este juicio que estoy trayendo a ustedes, te lo estoy revelando a través de los profetas. ¿Y qué será? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Dice el Señor. Ahora, ante este rugido que estoy trayendo de juicio, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Así que Amós tiene que ir a llevar su mensaje. El rugido del Dios Todopoderoso. También se nota aquí la destrucción de Samaria en Amós 3, del 10 al 12. Y aquí podemos ver un pequeño, como una especie de sarcasmo divino. Cuando Dios habla de la destrucción de Samaria, dice, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará sus fortalezas. Algunos historiadores dicen que cuando Asiria fue a destruir Samaria, ellos lograron bordear toda el territorio de noche, cuando ellos todavía no estaban esperándolo, y lograron hacer como si fuera una entrada de todos los lados hacia ellos. Dice: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, oyen el sarcasmo del Señor, así como el pastor libra de la boca del león, ya, el león ha destrozado la presa. Dice, como podemos librar las dos piernitas de la boca del león, o la punta de la oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Prácticamente destrozados. Es lo que está diciendo el Señor. O sea, yo sacaré mi remanente, porque siempre está ese remanente que va a salir, y yo lo lograré liberar y sacar de la boca. Pero lo que yo le saque ya al león va a estar totalmente destrozado, ya es entre los dientes del león que yo lo voy a estar sacando. Así sacaré yo a mi pueblo. Y gran destrucción que vendría a Samaria, dice el profeta. Y como todos sabemos, esa destrucción llegó. Aquí en Amós 3:15 nos recuerda, dando el porqué de esa destrucción, ¿por qué vendría esa destrucción? ¿Por qué vendría ese juicio tan grande de parte de Dios a su nación que él había escogido para sí? Ah, yo te voy a decir por qué. Y ahí le empieza a explicar qué es lo que estaba pasando en medio de Israel con esos líderes corruptos y esas vacas gordas y esa gente, esos ricos opresores que maltrataban a los pobres. Dice Amós 3:15: y heriré la casa de invierno. Cuando venga esa destrucción, ese juicio, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a herir la casa de invierno con la casa de verano. Ah, estos líderes, la casa de verano de Jeroboam II y de sus príncipes, y la casa del invierno, ellos tenían sus casas, sus diferentes casas, ¿verdad? Y sus mansiones para irse a veranear y todo eso. En ese día de la destrucción del juicio, esas casas serán destruidas. Y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. ¿De qué te sirvió ser tan opulento? ¿De qué te sirvieron tantas riquezas, Jeroboam? Amós 4:1 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán. ¿Ustedes saben a qué se refiere él con las vacas de Basán? ¿Alguien tiene una idea de quiénes serán esas vacas de Basán? Las mujeres gordas de los líderes corruptos de la época que oprimían a los pobres y le sacaban a los pobres la maleza. Así le está diciendo las vacas de Basán. Esas mujeres ricas, opulentas, que son inmisericordias con los pobres. Que estáis en el monte de Samaria y que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. En vez de decir, mira, de mi riqueza, déjame darte un chin. No. Lo que hacen es que oprimían a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Que decís a vuestros señores, o sea, a sus esposos, los ricos, corruptos, opulentos, traed y beberemos. Esas eran las vacas de Basán. Miren la ironía y la manera tan sarcástica y tan cruda con que Amós llevaba su mensaje. Era duro, aún las esposas de los corruptos. Dice Amós 6:4, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Así era que vivían ellos, y se olvidaban del pobre, y no eran justos con los pobres. Dice el Señor, por eso vendrá destrucción, por eso es que Asiria va a venir así de noche y de todos lados y te destruirá y acabará contigo. Dice, también insistiendo en la injusticia social, dice en Amós 4:4, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada día al altar. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Amós aquí? Dice que ellos, por un lado, son unos ricos explotadores de los pobres y llenos de injusticias sociales y hacen toda clase de corrupción con abuso de poder. Ay, si muchos gobernantes escucharan estas palabras de Amós y muchos de gobiernos latinoamericanos, ¿verdad? Sobre todo. Pero ellos, por un lado, explotaban a los ricos y a los pobres con gran opresión, pero por otro lado, venían con su cara limpia delante del pueblo y venían a las iglesias y la religión se concentraba nada más en lo externo, mucho ritual y poco corazón. Entonces venían muy contentos y muy felices delante del pueblo, mostrarse como unos santos y unos rectos, pero entonces después iban por atrás y los oprimían. Eso es lo que está diciendo Amós 4:4. Van a Betel y prevaricar. Aumentan en Gilgal la rebelión, pero entonces vienen de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Decía nuestro hermano en el taller ayer, nuestro hermano Rogers, que en la iglesia es lo más fácil parecer que uno es un santo. Y viene uno y sin querer le da un codazo al otro y dice, ay, no se preocupe, mi hermano, pero ve, hácelo en el trabajo o ve, hácelo en la calle para que tú veas, mira tú. Y por ahí se le sale el barrio al hermano. Y en la iglesia, todo muy bien, muy santo. Ay, no, gracias, mi hermano, no te preocupes, tú me cogiste la silla, está bien, quédate ahí, yo busco otra. Muy feliz, muy contento, ¿verdad? En la iglesia, todo es así. Pues así eran estos ricos de Israel, estos corruptos opresores y sus esposas, sus vacas gordas. Y aumentaban sus pecados y querían conservar sus ritos religiosos. Amós 5, del 22 al 23. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, dice Dios, ¿cómo Dios va a ver esas ofrendas? Imagínense, hermanos. ¿Cómo lo va a mirar? Imagínense. O sea, un Dios justo. Es que no entendemos la justicia de Dios. Es que no estamos entendiendo cómo es que Dios juzga a la gente. Cuando vienen y oprimen a los pobres, entonces vienen con esta cara de borrego, ¿verdad? Domado. Y traen el sacrificio al altar. ¿Cómo va Dios a ver esa ofrenda? Dios que conoce los corazones y las mentes de las personas. Dice Dios en Amós 5, 22, 23. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No me vengas a tocar instrumento barato, sabiendo que estás oprimiendo a los pobres, sabiendo que estás haciendo una corrupción grande, una injusticia social. No recibiré tu ofrenda. Más adelante veremos que dice Dios, no lo toleraré más. Dice, ya, basta. Ay, cuando el Señor diga eso de muchos gobiernos latinoamericanos, para no ser más específico, y diga a Dios, no toleraré más la corrupción de sus líderes, no haré esto más. En los capítulos del 5 al 6, nos recuerda los terribles ayes de Israel. ¡Ay, Israel, que persistes en estas injusticias! El profeta dice que está cantando lamentaciones o un canto funeral, es lo que está haciendo en los capítulos 5 al 6. ¿Y cuál es la estrategia de Amós aquí? Él lo que quiere es usar esta declaración para llamar la atención del pueblo, para despertar al pueblo y decir, pero pueblo, despierta, mira lo que está pasando, es que no te das cuenta de las injusticias sociales que están pasando y de la corrupción de los líderes y cómo este pueblo se ha ido a la abominación y a la adoración de ídolos y a la idolatría y se han olvidado de Jehová, nuestro Dios. ¿No ves cómo los ricos oprimen a los pobres y cómo maljuzgan o hacen uso incorrecto de la injusticia? Así hay lamentaciones en Amós 5, 18 al 19. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! Porque ese día viene. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Cuando juicio venga de Dios por todas las cosas que ustedes están haciendo, es un día de tinieblas, no es un día de luz. Como el que huye de delante del león. Miren cómo lo pone, miren qué extremo de desesperación lo pone. Ese día del Señor, por las injusticias que ustedes tienen, miren cómo va a ser. Es como aquel que está huyendo delante del león, así se le presenta el león mismo, el mismo Dios ahí, se le presenta cara a cara, y empieza a huir del león, huyendo del león, y de repente cuando ya cree que ha volado el león, entonces dice, y se encuentra con el oso, ahora se encuentra cara a cara con el oso, todavía no ha salido del león, y después se le va del oso, cuando y se entrara a la casa inmediatamente, y apoyar su mano en la pared, y después que cierra todos sus cerrojos, que el león y el oso están afuera, entonces viene la culebra adentro de la casa, lo estaba esperando, viene y lo muerde la culebra. No va a haber escapatoria en el día del Señor, eso es lo que está diciendo el texto, es que no va a haber escapatoria, no hay lugar donde tú puedas huir y esconderte de la ira venidera de nuestro Dios, cuando el justo juicio del Dios justo y soberano venga a traer juicio sobre las injusticias que las naciones están haciendo delante de Dios. No va a haber escapatoria. No empieces a pensar, ay no, yo le voy a decir a Dios que yo hacía buenas obras y que era que yo no podía ir a la iglesia. No, no va a haber escapatoria. Va a haber un día que vas a estar frente a frente a Dios y su justo juicio reinará por las injusticias de su pueblo, por las injusticias de las naciones. Luego vienen visiones de juicio, visiones de destrucción, grandes visiones de juicio y de destrucción. Algunas fueron usadas por Dios, otras no. Y vemos primero lo que el profeta mismo llama tres visiones de destrucción. Y estas tres visiones son langostas, fuego y plomada. Esas son las tres visiones. Ya Dios le dijo muy claro por qué es que yo estoy trayendo juicio. Y eso está claro. Ahora yo te voy a decir, ¿cómo es que yo veo el juicio que estoy trayendo delante de ti? Y primero dice, la visión de las langostas. Hubo otro profeta que vio una visión de las langostas también. ¿Quién fue? Muy bien. Así mismo dice el Señor, yo estoy criando langostas para traerlas y las estoy criando aquí, es como que Dios está criando esa langosta y criando ese nido grande, esa muchedumbre de langostas para tirarla en el momento adecuado, cuando su ira llegue al tope. Y el libro lo habla, el libro le habla como el día de del heno tardío. ¿Cuál era ese día? El día del heno tardío. Ese era el día en que la cosecha era más rica, porque se juntaba el heno que estaba creciendo con toda la cosecha, con el heno tardío que justo acababa de crecer. Entonces, ese era el día que cuando tú salías a recoger, más cosecha ibas a llevar. Ese es el día de la riqueza. Ese era el día que esperaban todos los que cosechaban para tener la mayor cantidad de cosecha, irlas a vender, y con ese hacían su año, con el día de la cosecha. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Criando langostas, para que cuando tú te despertaras ese día a ir a ver tu gran cosecha que tú crees que vas a ir a tener, lo que encuentres es una gran plaga de langostas devorando toda tu cosecha. Y recordemos, cuando veíamos el libro de Joel, lo devastador que se presentaba esa plaga de las langostas. Pues eso es lo que está diciendo Dios. A eso es lo que yo estoy haciendo, creando esta langosta para mandártela en el día de la mayor riqueza. Pero dice, que ahí Dios se arrepintió. Y dijo, okay, no voy a mandar las langostas. Pero entonces ve otra imagen más terrorífica todavía. Una destrucción mayor. Y es fuego. Dios estaba preparando un fuego para devastar a Israel. Y ese fuego que estaba era tan grande que decía que consumía los abismos. Era un fuego terrible. Que cualquier llamita que saliera iba a destruir a Israel. Pero dice, luego Dios se arrepintió de esto también. Así que viene la tercera ilustración o visión de destrucción, que es la de la plomada, la visión de la plomada. Y dice Dios, mira, la plomada es un instrumento que todavía el día de hoy se usa mucho en la albañilería, en la construcción, en muchas ramas, que es una plomada, tiene un peso, ¿verdad? Y está alada por un hilo, puede ser un hilo, diferentes cuerdas. La plomada, cuando cae por la gravedad, te genera una línea recta, ¿verdad?, que es totalmente perpendicular al suelo. Entonces ahí te está dando te da muchas, mucha ventaja. Te ayuda a saber si una pared está recta, si una tubería que tú estás mandando está recta. O sea, te da muchas ventajas para tú medir si está derecho lo que tú estás midiendo, ¿verdad? Todavía el día de hoy se usa la plomada. Y dice Dios, yo estoy buscando una plomada, yo estoy creando una plomada para venir a medir a Israel. Y yo voy a ver cuál es el nivel de injusticia que tiene Israel. Y yo la voy a medir a ver si está torcida. Y imagínense, hermano, cuando Dios coge esa plomada y mide a Israel, ¿cómo la va a encontrar? Definitivamente torcida. Pero el éxito militar de Jeroboam II hizo que el ministerio de Amós prácticamente fracasara. Obviamente el mensaje fue dicho y era lo que el Señor quería, y en eso fue victorioso Amós. El mensaje se dio, pero nadie escuchó. Así que dice el Señor, no lo toleraré más. Cuando yo pase mi plomada y mida a Israel y vea que no fueron justos, no los toleraré más. No esperen más tolerancia de Dios. El tiempo de misericordia pasó en este momento. Luego pasa, después de estas tres visiones de destrucción, pasa a ver otras dos visiones, ya visiones reales, ya visiones que sí va a cumplir, como el canastillo de fruta de verano. Dice en el capítulo 8, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? ¿Qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán. En aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, les echarán fuera en silencio. ¿Por qué usa esa figura del canastillo de verano? Porque el tiempo de la cosecha había terminado. Ya es el día, no lo toleraré más, terminó la cosecha. Ya yo terminé de sembrar a mi pueblo, de cuidarlo, de abonarlo, de echarle todo para que fructificara bien, pero ya llegó el día de la cosecha, no lo toleraré más, dice el Señor. Y la última visión de destrucción es todavía más terrible. Dice, los juicios de Jehová son ineludibles, es la visión del Señor sobre el altar. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlas pedazos sobre las cabezas de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni escape. Y si alguno de ustedes está pensando que va a poder escapar, oiga lo que sigue diciendo. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta los cielos, de allá los haré descender. Es el Dios omnipotente el que está hablando, que te puede sacar del hoyo más profundo y te puede bajar desde lo más alto del cielo. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos o en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará también. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Oigan cómo habla. Y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Jehová el Señor traerá juicio, hermano, palabras fuertes de juicio sobre su pueblo. Y si todavía creemos que no puede pasar algo peor, todavía viene lo peor, en Amós 8 del 1 al 12, lo peor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Ah, va a haber hambre, pero no un hambre cualquiera. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¡Qué terrible! Eso es lo más terrible que le pudo haber pasado al pueblo de Jehová. No es lo que está diciendo, no es que ay, que mi pueblo va a tener hambre de leer la palabra. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que no va a haber palabra de Jehová accesible. Así que el pueblo se va a quedar con el hambre y con la sed. No va a tener palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Es muy tarde. El tiempo de misericordia ya pasó. No van a encontrar la palabra de Jehová. ¡Wow! Y nosotros que la tenemos, ¿eh? ¿Qué tanto la apreciamos y qué tanto la usamos? Ese juicio es peor que el otro, que no le voy a dar mi palabra. Ya. Amós va a ser el último de los profetas. Ya no van a oír más. Así que se van a quedar sin mi palabra. Terrible. Pero viene la conclusión, una serie de promesas. Oigan cómo termina el libro. Qué hermosura, hermanos. Y esta es la única palabra de consuelo que trae el libro, ¿eh? Todo era juicio, juicio, juicio. Pero oigan ahora cómo se desborda en estos pocos versículos de lo que pasará con el remanente especial que Dios tiene cuidando para Israel. Y oigan muy bien, para que entendamos cuándo que ocurrieron estas cosas. Amós 9, del 11 al 15, dice: restauración futura de Israel. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Alguno dirá: ah, pero ¿y los pactos y la promesa? Entonces se acabarán con toda esa destrucción que Dios habló. No, espérate. Al pacto que yo tengo con David, ese tabernáculo que cayó, ese grupito que representa ese tabernáculo caído de David, yo lo voy a tomar en mi santo regazo y lo voy a abrazar de una manera especial. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, las ruinas de Israel, y edificaré como en el tiempo pasado. ¿Y qué va a pasar en el versículo 14? Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, después del cautiverio lo traeré, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas. Imagínense lo que donde había ruinas, ahora quedará, mire esa imagen de esa viña hermosa que está ahí, viñas, y beberán el vino de ellas, del mismo vino de las viñas que ustedes estarán plantando, y harán huertos, y comerán del mismo fruto del huerto que ustedes están sembrando. ¡Qué hermoso! Pues los plantaré sobre su tierra. Pero miren lo más importante, miren lo mejor. Los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Oigan qué hermosura. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿cuándo se cumplió esta profecía, eh? ¿Cuándo se cumplió? ¿Fue cuando Israel volvió? O sea, aquí vinieron los asirios y destruyeron a Israel. Y después vinieron los babilónicos y destruyeron a Judá. Y luego volvieron a ocupar su tierra, ¿verdad? Vinieron Nehemías, Esdras y ocuparon la tierra. ¿Fue ahí que se cumplió la profecía? Vamos a ver Jesús en el libro, y ahí vamos a entender bien mejor la profecía, porque esa misma profecía se remonta en Hechos 15, del 13 al 18, y ahí Lucas nos da una mejor perspectiva de lo que realmente estaba pasando en esta profecía. Esta profecía, hermanos, se cumple en Jesús. Dice Hechos 15, 13: y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: Jacobo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. En ese momento que estaba pasando, algo histórico estaba pasando. Por primera vez en la historia del pueblo de Dios, de la iglesia o de la historia del pueblo de Dios, los gentiles estaban uniéndose a los judíos para ser parte del pueblo de Dios. Eso es algo histórico, hermanos. Eso hace que tú y yo estemos incluidos en esta promesa. Y por primera vez estaba pasando eso glorioso, y estaban los hermanos ahí gozándose. ¡Wow! Pero el Evangelio no es solo para los judíos. El pueblo de Dios no era solo los judíos, sino que también, mira, los gentiles están aquí compartiendo con nosotros y siendo llenos del Espíritu Santo y formando la iglesia primitiva y todo eso. Entonces dice, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y empieza a decir, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. No era así la palabra que empezaba la profecía de Amós. Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, nosotros, esta iglesia que está en esta islita del Caribe, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Hermanos, la viña que se estaba plantando, el huerto que se estaba plantando, donde beberemos vino, donde comeremos del huerto y todo eso, hermanos, es la iglesia de Cristo. Es que Cristo iba a reconstruir, no una Israel de piedra, como estaban ellos perdiendo y se iba a ser destruida, sino una Israel espiritual, la cual iba a ser el pueblo de Dios. Cristo haría eso y lo uniría también a los gentiles. Dígame si no somos nosotros beneficiados de esta promesa de Amós. ¡Qué glorioso! Esa hermosa viña que plantaban, somos nosotros, la iglesia de Israel, los que estamos aquí oyendo esta palabra. ¡Qué hermoso! El cumplimiento de esta promesa no fue cuando Israel volvió, sino cuando Jesús levanta a un pueblo de las cenizas. Nosotros somos los beneficiados de estas promesas. La profecía de Amós apunta a un tiempo de reunificación futura bajo un rey davídico, dice Daniel Hayes. Conclusión, hermanos, y qué pena que se me fue el tiempo porque queríamos ensayar un himno, pero por lo menos vamos a poder terminar a tiempo. Conclusión, hermanos, debemos, uno, modelar justicia social ante los hombres. Este libro nos queda aquí reservado para que nosotros recordemos la importancia que Dios le da a la justicia social. No oprimamos a los menos agraciados. No seamos corruptos en nuestra manera de liderar. Dios observa esas cosas. Y muchos de los juicios que traerán a las naciones es por la corrupción de los líderes y las vacas gordas, y por la injusticia social, y por cambiar las balanzas, y por hacer ese tipo de injusticias. Pero también adoremos a Jesús, el juez justo, ese que va a juzgar las naciones injustas, pero que a la vez es el que trae justificación. Es el juez justo que va a traer juicio a las naciones, pero también, si tú te aferras a él, él es el que te justificará también. Y en la justicia de él, seremos salvados del juicio venidero. ¿Preguntas, hermanos, o comentarios del libro de Amós? Pues vamos a terminar en oración. Oremos. Oh soberano Señor y Dios, que reinas, oh, como cantábamos, que tú eres rey y reinas sobre todas las naciones. Oh Señor, y vemos en este libro cómo tú traerás juicio a cada una de las naciones y cómo no cerrarás tus ojos a las injusticias sociales, a la corrupción, a los problemas familiares. He aquí que tus ojos están abiertos para ver el mal. Pero qué glorioso también es saber que en Jesús hay justificación. Qué glorioso es saber que también tú tienes un remanente el cual cuidarás y el cual harás una viña nueva y un huerto nuevo donde beberemos vino, donde beberemos y comeremos del mismo fruto sembrado en nuestro huerto, Señor. Qué bueno es saber que Jesús está plantando su iglesia, que Jesús es el rey de su pueblo, de su iglesia, que también los gentiles somos parte de tu pueblo, oh Señor, y que reinaremos contigo para siempre, y que como dice el texto, jamás seremos arrancados de tu tierra, porque es la tierra que tú nos diste, oh Señor. Gracias por tu palabra, que ella enriquezca y alimente nuestros corazones, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.